más oportuna la palabra imágenes imposibles, que se llama imágenes paganas la del querido Pedro. Pero nada, pero se va despacito el amigo Virus para decirle hola a Daniel Divinsky, porque vamos a recordar a alguien que un día como hoy, dicen los queridos actores, se fue de gira, que es el querido Negro Fontana Rosa. Y en esto de... acompañaba con el dibujo, pero el talento... Hoy me decía un amigo mío que aprendió a mirar el fútbol a partir de los libros del Negro Fontana Rosa con Ediciones La Flor, con Daniel Divinsky. Hola Daniel, aquí la Luisa Balmagia y en Bonn, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Luisa y Horacio, muy contento de estar con ustedes, especialmente por estar en la radio pública.
Muchas gracias.
Gracias. Y además, Daniel, para recordar a alguien tan entrañable y que sigue estando de alguna manera entre nosotros cuando repasamos sus narraciones, sus cuentos, como decía Horacio, maravillosos, o cuando volvemos a alguno de sus dibujos. Yo decía, en mi caso, Mendieta me resultaba un personaje más que delicioso.
Sí, los aniversarios, como en este caso los 14 años que se cumplen de la muerte del Negro, siempre son propicios para esas evocaciones, pero yo como amigo personal de él, porque fui antes amigo que editor y se superpusieron ambas calidades durante toda nuestra relación de 50 años, y lo evoco, no diría todos los días porque sería una exageración, pero con suma frecuencia. Hasta todavía sigo viendo cómo le va a Rosario Central en el campeonato, siendo que yo soy hincha de Boca, claro, por simpatía y cariño con el Negro.
¿Cuándo fue el primer mano a mano, escritorio de por medio, decir, hagamos algo juntos?
No, el primer mano a mano no fue nada de mano a mano. Yo conocí los dibujos del Negro que aparecían en Hortensia, la mítica revista de Cuanini, que se publicaba en Córdoba, una revista de humor estupenda, donde empezó el Negro, empezó Cristi y muchos otros que después hicieron brillante carrera en humorismo gráfico y escrito. Y después empezó a publicar el Negro unos dibujos políticos en un Cuando se puedario que publicaba un amigo mío que era del Partido Socialista Argentino de Vanguardia, que era la rama pro-china del socialismo. El periódico se llamaba Desacuerdo porque había salido para expresarse en contra de la propuesta que le había hecho el general Lanusse a Perón del Gran Acuerdo Nacional, una especie de pacto que llevara a Lanusse a resultar elegido por ese apoyo en elecciones democráticas a las que iba a convocar. Sí. Me gustó todo el material, no tenía ningún contacto con Negro, no era época de redes, ni de mails, ni de nada. Me dieron su dirección postal y le mandé una cartita. Estimado Negro, me gustaría que...
Querido Negro.
publicar tu libro. Sí, sabía que él firmaba así, claro. Se identificaba con eso con frecuencia. Y entonces la respuesta no fue ni siquiera una carta. Me llegó un paquetón por correo, porque todo se mandaba por correo físico en aquella época, sí, con dibujos de él de distintos tamaños, de distintas temáticas, algo casi imposible de ordenar. Bueno, lo ordenamos de alguna manera, tuvimos que buscar un formato muy atípico que tenía un gran desperdicio de papel porque los dibujos tenían medidas que no se podían reducir en la misma proporción, una cosa que ahora se soluciona fácilmente, en aquel momento exigía guardar cierta relación con las medidas originales. Y el libro se llamó ¿Quién es Fontana Rosa? Apareció en este formato atípico, lo que le hizo demasiado caro porque había mucho desperdicio de papel.
¿En qué año más o menos, perdón, Daniel, ¿en qué año fue esto?
Está hablando del 73, 74, 72, ¿qué estás hablando?
Y debe haber sido en el 72.
Antes de que venga Perón.
Exactamente, tendría que verificarlo. Y se me ocurrió ponerle ¿Quién es Fontana Rosa?, que después el ¿Quién es?, fue la unificación de una colección de los primeros libros de muchos humoristas gráficos en Ediciones de La Flor, porque realmente pensamos que mucha gente no lo conocía, no publicaba en ningún medio masivo, publicaba en la revista Boom de Rosario, que tampoco era tan difundida, además de lo que ya dije. Y apareció con un cintillo que decía ver respuesta en página 3. En la página 3 había una autocaricatura que hizo el Negro especialmente para eso, donde él ponía la respuesta, que era negro, rosarino, que colaboraba con Hortensia, con Boom, con alguna otra publicación, y que colaboraba con muchas más publicaciones comprándolas.
¡Qué lindo! Me encantó.
Y bueno, y ahí empezó, fue como diría Humphrey Bogart en Casablanca, el comienzo de una larga amistad, porque después de eso vinieron qué sé yo, no tengo la cantidad, pero como 40 libros de humor, incluyendo los 12 tomos de Buggy el Aceitoso, los 30 y pico de Inodoro Pereira, el último ya no dibujado por él, cuando su enfermedad le impidió dibujar, claro. Y él hacía los guiones y la dibujaba un dibujante cordobés, y los de humor suelto, y después vinieron los libros de cuentos. En realidad el primer libro de cuentos que le publicamos, El Mundo Ha Habido Equivocado, me lo mandó el original, el escrito a máquina, tipeado con miles de errores en una máquina de escribir portátil, a Caracas, donde yo estaba en exilio a punto de volver a Buenos Aires. Y me fascinó el libro y por supuesto se lo publiqué, es decir, lo fui editando, es decir, corrigiendo reiteraciones y modificando la sintaxis y demás a medida que lo leía, y en cuanto lo devolví a Buenos Aires se publicó antes de mi regreso físico en el 83.
Daniel,
él
tenía
publicado
en
Rosario otro libro de cuentos, Los trenes matan a los autos, era con menos humor, tenía algunos cuentos serios realmente buenos también, y después siguieron unos 14 libros de cuentos y las tres novelas.
Quería preguntarte, en todo ese tiempo, en todo ese tiempo de trato, de amistad, esto que decías, era más que, digamos, un trabajo, sino en ese tiempo de amistad, ¿qué cosas varió Fontana Rosa y qué cosas fueron inalterables?
Yo creo que varió el dibujo, fue simplificándolo, haciéndolo más exquisito, incluso en el volumen que reúne todas las páginas de Inodoro Pereira, hay una página en el prólogo donde se va mostrando la evolución del dibujo de Inodoro y del Mendieta, su famoso perro charlatán. Y en lo personal no aprecié grandes cambios, siguió siendo sumamente sencillo, la persona menos pagada de sí misma que yo haya conocido en mi vida. Cuando se hizo un programa de televisión que buscaba al argentino ideal en distintos rubros, yo parecía el abogado del diablo, porque negué que el negro fuera el argentino ideal en la categoría humorista gráfico, porque no era presuntuoso, no era pedante, no se jactaba de las cosas que hacía. En realidad, no era falsa modestia, era un tipo que era realmente así. Nunca se mudó de Rosario, se conservó fiel a sus amigos.
¿Quién era más Fontana Rosa, Inodoro o Mendieta?
No, creo que, como decía aquí, uno de sus personajes, él era todos los personajes. Claro. Creo que también Buggy era bastante en algunos aspectos.
A Buggy, ahí me vuelve loco Buggy, me encanta Buggy.
¿Vos sabés que Buggy vendimos los derechos para publicarlo como página en la revista dominical del diario El Tiempo de Bogotá, en Colombia?
Ah, ¿y?
Y en algún momento la dirección del diario lo levantó.
No me digas.
Con el argumento de que hacía simpática la figura del sicario, del asesino.
Sí, claro.
Mira, el poder del humor.
El poder del humor. Para aquellos que no tienen datos sueltos de Daniel, contale además no solamente esa hermandad con Quino, sino el recorrido con Mafalda.
¿Qué más se puede contar sobre eso realmente?
No, que cómo vive todo ese universo dentro tuyo. Eso es lo que te quiero preguntar.
Bueno, realmente Mafalda me cambió en la vida en el sentido literal, no en el sentido espiritual. Una editorial que publicaba libros exquisitos, de muy buena calidad literaria, con tiradas de 2.000 ejemplares, de 3.000 en algún caso, o de 500 los libros de poemas, en el 70 publica la primera edición que salió con el sello de La Flor, el tomo 6 de Mafalda, y se hacen de entrada 200.000 ejemplares.
Superaba
totalmente todo lo que habíamos hecho.
Creo
que todavía hoy vivo de los ahorros que fui haciendo durante época de auge de Mafalda hasta mi retiro de la editorial hace 5 años.
Decime una cosa, nada que tiene que ver con nada y tiene que ver con algo. Vos editaste Vinicius, ¿no?
A Vinicius, sí, claro.
¿Vos podés creer que yo encontré, no hace mucho porque estoy ordenando, encontré uno de los primeros, Para Vivir un Gran Amor, ¿lo editaste vos?
Sí, por supuesto, en el 68.
Ahí está, ¿vos podés creer que yo lo encontré? Y hoy yo soy un señor que...
¿Qué edición?
Sigue...
¿La edición que tenía la tapa en verde y amarillo?
Sí, y después también compré la azul.
Sí, porque fuimos cambiando el color hasta que se nos agotó la gama de colores.
Sí, lo encontré.
Así habría que preguntar, ¿qué no editó Daniel Divisi en todo caso?
Qué bueno. Bueno, pero hoy recordamos a Fontana Rosa. ¿Y te gustaban los cuentos de fútbol? Sí.
Sí, por supuesto. Yo no soy un gran aficionado al fútbol. Veo los partidos cuyo resultado me interesa, que no son muchos. Pero
con el negro te gusta. Claro.
a la terminología y a una cantidad de claves del juego accedí a través de los cuentos del negro, claro.
Ah, tengo ahí una pregunta que alguna vez, bueno, vamos a decirle a todos aquellos que Fontana Rosa vivió, trabajaba en Rosario, etcétera, etcétera. Y tenía una mesa de los galanes que se llamaba el bar El Cairo, que era arquetípico, y tenía a sus amigos que se sentaban y qué sé yo. ¿Alguna vez te sentaste ahí en el bar El Cairo con los galanes?
Alguna vez, en alguna de las ocasiones que viajé a Rosario para verlo, fui, por supuesto, en silencio absoluto, porque ahí pues, había una especie
¿De qué hablaban esos muchachos?
De boludeces, como decía, con gran claridad. Es decir, nadie espera encontrar una frase célebre salida de esa mesa, pero de ahí salían los diálogos de muchos de los cuentos, de la discusión de quién era el ocho de un equipo de fútbol determinado que dio origen
a ese tipo de cuentos.
El ocho era Moacir,
claro.
Llega al bar y un desconocido que se sienta a otra mesa y todos lo miran con desprecio y con desagrado, y el tipo no habla una palabra y están debatiendo quién era el ocho de ese equipo, y de repente el otro se levanta y dice, el ocho era Moacir, y ahí el tipo adquiere un respeto enorme de todos los comensales de la mesa.
Es maravilloso porque ahí también aparecen un montón de códigos masculinos a la hora de hablar, me parece, y él lo tenía muy claro, esa forma de diálogo entre los hombres.
Hubo algunas mujeres en la mesa, de presencia fugaz alguna y de presencia más extensa otras. Tal vez con más voto que vos.
Mira.
Claro, más voto que vos.
Más voto que vos. Decime una... Está bien eso. Hoy, ¿qué tenés en tu biblioteca, Daniel?
No te oigo, perdón.
En tu biblioteca, ¿qué tenés hoy?
Un cambalache.
Qué lindo.
Sería la mejor definición, porque primero lo que fui comprando y acumulándolo a través del tiempo.
Claro.
Cuando viví exiliado en Venezuela, hice una segunda biblioteca, porque no me llevé la que tenía aquí,
claro,
que volvió enviada a costa de la biblioteca de Ayacucho, donde yo trabajaba, una editorial del Estado. Me pagaron el envío de la cantidad inmensa, 55 cajas completas de libros.
Qué bueno.
Cuando me separé, mi biblioteca quedó escindida entre lo poco que había podido retirar,
sí,
ensayo, literatura española y alguna otra cosa.
Suele ocurrir.
Lo que quedó
cosas,
secuestrado, ¿sí?, en mi ex hogar conyugal.
Suele ocurrir esas cosas.
Y después,
Daniel, ¿todo leído?
En Radio UBA.
¿Todo leído o algunas cosas para exhibir?
Perdón, no te di visa porque estaba hablando,
sí,
yo. Dime.
Perdóname. ¿Todos los libros que tenés, todo leído o todo, algunos para mostrar, para exhibir, otros para algún día los leeré?
No, de todas esas categorías. Pero lo que te decía es que desde diciembre del 2015 estoy haciendo un programa en Radio UBA que se llama Los Libros Hablan, que ahora por la pandemia devino en dos columnas semanales por teléfono, donde comento libros, entonces me mandan las novedades. Prefiero pedirles a los servicios de prensa lo que me interesa para no acumular más, pero me interesan demasiadas cosas, porque lo que alimenta mi actividad es la curiosidad. Y entonces esto determina que la mesa del comedor de mi casa parezca la mesa de una librería.
Bueno, y una pregunta a un editor. ¿Alguna vez te sentaste a escribir?
Solapas, soy un escritor solapado.
Escondido en tus propias solapas. Ay, bueno, fue lindo escucharte, saber de vos, sí, y nada, te queremos, por eso queríamos.
Gracias, triste el pretexto, pero bueno el poder conversar un rato.
Gracias, Daniel. Enorme.
Gracias,
Daniel Libic. Gracias.
Un abrazo.
Igual para vos.